una pizca de economía, un poco de feminismo.
Dale, ya le va.
¿Ahí?
No, un poquito más.
El espacio feminista de la Sociedad de Economía Crítica nos devela la fórmula.
Hora 10, 11 minutos, estás en Insurgentes y nosotras estamos repensando, pensando y repensando siempre, bueno, de cara al 8M. Es por eso que en este momento estamos en comunicación con Agustina Constantino del Espacio de Economía Feminista. ¿Cómo estás, Agus?
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Estábamos, bueno, con una agenda bastante feminista, bastante cargada para el día de mañana.
Me imagino, sí.
Bueno, contanos más o menos cuál es el lugar de la mujer en la economía argentina, cuáles son los proyectos y cuáles son los temas que se están tratando en relación a este contexto.
Sí, bueno, mañana se conmemora el 8M y hay un llamado a un paro general de mujeres en todo el país. El Día de la Mujer, el 8M, surge justamente a partir de las protestas de las condiciones laborales de las mujeres en la industria textil en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Condiciones que culminan en el incendio de una fábrica textil y la muerte de más de 100 trabajadoras. Es decir, los inicios del 8M están marcados por la problemática del lugar de la mujer en la economía. Y hoy queríamos hablar justamente de esto, ¿no? Del lugar de la mujer en la economía argentina. Como siempre decimos, las demandas feministas no se limitan solamente a los derechos de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales, ¿no? El problema es que las estadísticas, como también siempre insistimos, ¿no? Las estadísticas son binarias y solo nos permiten hablar en términos de mujeres-varones. Pero no es que las demandas se limiten a esto nada más. Les voy a dar algunos datos del 2017, son estos datos, son los últimos datos disponibles. Del total de las mujeres de más de 15 años en Argentina, la mitad se consideran activas y la otra mitad inactiva, dentro del mercado laboral, digamos, como parte de la jerga, digamos, del mercado laboral. Se considera, entonces, mitad y mitad, ¿no? Son activas aquellas que trabajan en el mercado de trabajo o aquellas que buscan trabajo. O sea, las desocupadas también se consideran activas. Uh-huh. En un ratito vamos a volver con esta mitad de las mujeres, pero ahora veamos quiénes son las inactivas. Del total de las mujeres inactivas, es decir, todas aquellas que no trabajan en el mercado de trabajo ni están buscando trabajo, recordemos que son la mitad de las mujeres del país, de esa mitad, la mitad son jubiladas y la otra mitad son amas de casa y estudiantes. El trabajo de esas amas de casa no es remunerado en su gran mayoría, en su totalidad, no en su gran mayoría, y por lo tanto no es considerado como trabajo ni en las estadísticas, ni en el sentido común. Si le preguntamos a una ama de casa, probablemente nos conteste que no trabaja porque es ama de casa. Ahora, sin el trabajo de esas amas de casa, el resto de los integrantes del hogar no podría salir a trabajar porque tendría que procurarse cada uno de los cuidados personales y familiares necesarios para vivir. Ahora, ¿cuánto vale, cuánto cuesta ese trabajo de cuidado? Si bien en nuestro país no se calcula el valor agregado de los trabajos de cuidado, como sí se hace en otros países como México, podemos estimar, más o menos yo hice la siguiente cuentita, el salario mínimo mensual para el personal de casas particulares es de 11.046 pesos, ese es el salario mínimo mensual. Y las amas de casa, según estas estadísticas que yo les doy, de todo el país, son 2.700.000. Entonces, si las amas de casa recibieran como remuneración el valor mínimo de ese trabajo por mes, serían 30.000 millones de pesos. lo cual equivale a lo aportado al PBI en el 2017 por el sector de la administración pública, como para que tengan una dimensión de lo que vale el trabajo, digamos, de cuidados de las amas de casa. Mañana, entonces, se llama a parar a todas las mujeres, incluidas las amas de casa, para visibilizar, digamos, lo que se dice, sí, lo que decimos siempre, ¿no? Que aquello que llaman amor es trabajo no remunerado y además aporta mucho al PBI. Ahora, la solución es que las mujeres amas de casa reciban una remuneración, como yo estoy haciendo este cálculo. Digamos, no, esa no es la solución, porque las personas que se encargan de los cuidados, digamos, deben recibir remuneración, eso sí, pero esas tareas deben estar equitativamente distribuidas entre varones y mujeres. La solución no es pagarles a las mujeres para que hagan trabajos de cuidados. Si simplemente remuneramos, estamos profundizando aún más las desigualdades en el mercado de trabajo desde su origen. ¿Qué pasa con la otra mitad de las mujeres en Argentina? Las que decíamos que les llaman las activas o las que trabajan o buscan trabajo. En primer lugar, eso. Casi un 10% de las mujeres activas en Argentina está desocupada. Es decir, ese 10% son mujeres que quieren y pueden trabajar en el mercado de trabajo, pero no encuentran la forma de emplearse. Cuando hablábamos de las inactivas, entre comillas, muchas de esas probablemente también quieran trabajar afuera de la casa, pero muchas de ellas no pueden porque están obligadas, ya sea por la familia, por el marido, por la sociedad misma, por su propia comunidad, a cumplir ese rol de cuidadora. En segundo lugar, las mujeres que sí logran emplearse con un trabajo remunerado afuera del hogar, ¿de qué trabajan? Los tres principales empleos que consiguen las mujeres son como trabajadoras de casas particulares. 9 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son mujeres. En el sector de servicios sociales y de salud, 7 de cada 10 trabajadores de servicios sociales y de salud son mujeres. Y en el sector de enseñanza, también 7 de cada 10 trabajadores del sector de enseñanza son mujeres. Es decir, se insertan en sectores que extienden hacia afuera de sus hogares las tareas de cuidado, limpieza, cuidados y enseñanza. Con lo cual se mantiene en el mercado de trabajo remunerado el estereotipo de género que manda a la mujer a cuidar, ya sea pagándole o no pagándole, a cuidar. Esas mujeres, digamos, también paramos mañana, no solo porque además de estos trabajos nos encargamos en nuestros hogares de las tareas de cuidado, como ya hemos mencionado en otras columnas, las mujeres destinamos más horas a las tareas del hogar que los varones, sea cual sea la condición de ocupación de las mujeres y sea cual sea la condición de ocupación de los varones, sino también porque estos son sectores muy mal pagos, con lo cual la discriminación de género se da por el sesgo de género que tiene cada uno de estos sectores. Los sectores de cuidado muy mal pagos están muy feminizados y el resto de los sectores mejores pagos muy masculinizados. Por ejemplo, en la industria, que es un sector muy bien pago, 3 de cada 10, solo 3 de cada 10 trabajadores son mujeres. Y en el transporte, que es un sector que también siempre obtiene muy buenas paritarias, 1 de cada 10 trabajadores son mujeres. Además, las mujeres suelen ocupar cargos operativos y no de dirección. Solo 3 de cada 10 trabajadores que ejercen trabajos de dirección y coordinación son mujeres. Y digamos, si son las tareas que delinean la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, deberían estar equitativamente distribuidas entre género. Uh-huh. La economía de un país no puede estar dirigida solo por varones, porque las mujeres aportamos lo mismo o más, como ya dijimos antes. Entonces, ¿por qué paramos mañana? Digamos, una de las tantas razones por las que paramos mañana, porque es importante no solo la paridad de salario, sino también la paridad de tareas, tanto afuera como dentro del hogar, y la configuración del modo de desarrollo del país. Y la sostenibilidad de la vida depende de la forma que tenga el desarrollo de un país, y las mujeres no podemos quedarnos afuera de decidir sobre el rumbo del lugar en donde vivimos, de la sociedad en donde vivimos, ¿no?
Estamos hablando con Agustina Constantino del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Agustina, vos hace un rato decías que la solución no es pagarle a las amas de casa porque se refuerzan de esa manera los estereotipos de género. ¿Cuál pensás vos que sería una solución concreta por parte del Estado?
Sí, o sea, como para aclarar, lo que digo es que sí es un trabajo que debe estar remunerado,
sí.
Solo que la solución no es necesariamente pagarle a las trabajadoras que ya estén haciendo eso, que somos las mujeres, ¿no? Porque de esa manera se refuerza, digamos, el estereotipo. Pero sí es un trabajo que debe ser pagado. Yo creo que no hay una política, tiene que haber un combo, digamos, una política transversal de género por parte del Estado que vaya corrigiendo este sesgo cultural que tenemos de que seamos las mujeres las encargadas de esa tarea. Las licencias parentales son fundamentales. No puede ser que los varones tengan como licencia solo 2 días, en el mejor de los casos, cuando nace alguno de los hijos. De esa manera nunca vamos a poder hacer, digamos, que los varones se hagan cargo del cuidado de los niños si tienen 2 días de licencia. Un sistema, digamos, estatal de cuidados que incluya guarderías, jardines, casas particulares de cuidados para los niños, guarderías en los lugares de trabajo, que no nos obliguen a las mujeres a tener que abandonar nuestros trabajos cada vez que tenemos hijos porque no podemos compatibilizar el cuidado con nuestro trabajo. Eso, digamos, son cuestiones como muy básicas, pero no hay una sola, digamos. Yo creo que es un combo y un eje que tiene que ser transversal a todas las políticas, ¿no?
Sí, es muy... ¿Qué tal, Lucía? Te saluda.
Hola, Lucía.
Es muy difícil a veces pensar en estas medidas que pudiera tomar el gobierno o en este cambio cultural cuando sabemos que destinan al Consejo Nacional de las Mujeres aproximadamente 11 pesos por mujer. Entonces, bueno, ahí es cuando no nos cierran mucho los números, porque obviamente todas estas cosas salen plata, pero si no se ve reflejado en el presupuesto, no se puede llevar a cabo.
Sí, es fundamental. Y también es fundamental que tengamos presente que en muchos casos no es falta de plata, sino a qué se destina la plata, digamos. Si se destina la mitad de los ingresos fiscales a los pagos de servicio de la deuda en lugar de a la creación de guarderías, jardines de infantes o... digamos, la sustentación, la subvención, digamos, de las licencias parentales, no es por falta de plata, sino por hacia dónde estamos orientando la plata, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, lo que ustedes dicen es fundamental, digamos, si no hay presupuesto, no se puede hacer nada de eso.
Sí, es una decisión política, en definitiva, hacia dónde dirigir los recursos. Y, Agustina, ya que te tenemos acá en comunicación, también sabemos que estuvieron armando un podcast con todas las columnas que estuvieron saliendo acá en Radio Sur.
Sí, exacto. En el Facebook del Espacio de Economía Feminista, que lo pueden encontrar así como Espacio de Economía Feminista de la SEC, la SEC es la Sociedad de Economía Crítica, que es a donde pertenece nuestro espacio, ahí van a poder encontrar el link a nuestro canal. Digamos, decidimos compilar todas las columnas que hicimos con ustedes, que fueron 32 columnas, con esta de hoy, la número 33, columnas en total, en todo lo que va del año pasado hasta ahora, y queríamos compilarlas porque... digamos, nos parece importante la difusión, digamos, y muchas personas nos venían como pidiendo, digamos, que difundir un poco más estas charlas que tenemos con ustedes, así que para que sirva un poco, las juntamos todas en un solo canal, ahora les llaman los podcasts, pero son básicamente los recortes de estas columnas con ustedes en una misma página, y un poco ordenadas, pero nada más, y los pueden encontrar ahí, digamos.
Sí, los vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales, porque la verdad es que son temas que nunca pierden actualidad. La verdad es que venimos tratando un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía feminista, y la verdad es que, bueno, si se resolvieran tal vez no las charlaríamos más, pero es como que siempre está pasando algo o sigue pasando las mismas cuestiones que abordamos en la columna. Y también te queremos preguntar, ya que estamos totalmente atravesadas por el 8 de marzo, por el paro de mujeres, ¿cómo te preparás vos? ¿Cómo se preparan las chicas del espacio de economía feminista para justamente mañana, si pueden parar, si no pueden parar, si prepararon algo especial para el 8 de marzo?
Sí, la particularidad que tiene el espacio de economía feminista es que es federal. Estamos repartidas en todo el país. De hecho, yo estoy en Bahía Blanca. Yo vivo en Bahía Blanca. Y así que, digamos, no tenemos como una actividad en un lugar, sino que cada una de las regionales participa de las actividades, digamos, en cada una de sus ciudades. Digamos, mañana acá en Bahía Blanca la marcha es desde la Plaza Rivadavia, que es la plaza del centro, así que ahí vamos a estar todas. Pero bueno, el espacio de economía feminista va a estar presente en cada uno de los lugares en donde estamos presentes en todo el país, digamos.
Bueno, Agostina, la verdad es que nos encanta saber justamente que este paro va a ser federal. Bueno, en realidad es paro internacional, plurinacional de mujeres, y bueno, que van a poder participar en todos los lugares del país en el que están. Así que bueno, estamos muy contentas esperando a mañana para manifestarnos y para que nos vean.
Exacto, estamos todos esperando para mañana.
Agostina, muchísimas gracias. Hablábamos con Agostina Constantino del Espacio de Economía Feminista dentro de la Sociedad de Economía Crítica, y vamos a estar compartiendo estos podcasts para quien se perdió por ahí la columna, justo ese día tenías que ir al banco y tuviste que hacer algo, no pudiste escuchar la columna, la vamos a estar compartiendo para que puedan retomar todos estos temas de economía feminista, que es como otra manera de pensar la economía, es como que siempre nos enseñaron que las cosas eran de una manera, y la economía feminista, como todo el feminismo, viene a romper con eso y a decir, bueno, no, saben que se pueden pensar las formas, las cosas de otra forma, y bueno, que algo que por ahí estaba ahí como enfrente de los ojos y no lo veíamos.
O pensar que los problemas económicos nos afectan a todos por igual, y la verdad es que ser mujer es una cuestión bastante digamos, te afecta bastante en ese
sentido.
Sí,
como los recursos no se distribuyen igual, como los tiempos no se distribuyen igual. Un dato que a mí me encanta, es tremendo, pero con relación a las mujeres y la política y el feminismo, que hubo más gobernadores llamados Carlos que mujeres gobernadoras en la historia de Argentina. Así que esas cosas nos quedamos pensando siempre que hablamos con las chicas de economía feminista.
¿Te empoderaste? Era la idea. Insurgentes. Hasta las 12.